HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla don Juan Manuel Uceta, sacerdote diocesano, doctor en teología y director del Secretariado Diocesano de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Toledo, España.
Pues me llamo Juan Manuel Uceta, sacerdote de la Diócesis de Toledo y actualmente en una parroquia, Santa María Benquerencia, que es donde estamos ahora. Y tengo además como labor el Secretariado de Relaciones Interconfesionales, que engloba el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico aquí en la Diócesis de Toledo. Y aparte, bueno, pues clases en el seminario relativo todo pues a las religiones, filosofía de la religión, teología de la religión, historia de las religiones. Bueno, pues esto es mi labor actualmente. Diálogo, la palabra, pues ya sabemos que es hablar entre dos, diálogos. Y al definir diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, sería el quehacer de la Iglesia en relación con otras religiones, creyentes de otras religiones, diálogo interreligioso. Diálogo ecuménico sería diálogo con otras confesiones cristianas. La ecumene es otra palabra griega que define o significaría la casa común, el hogar, la casa común. Y se define así, ecuménico, la única Iglesia de Cristo que en la actualidad está dividida en diversas confesiones cristianas por avatares históricos. Entonces lo que se trataría sería de buscar la unidad en esa única Iglesia de Cristo, de esas diversas confesiones, la unidad de los cristianos entre sí. Entonces diálogo interreligioso, diálogo ecuménico es este esfuerzo de la Iglesia por acercarse, buscar a los creyentes de otras religiones y a los cristianos de otras confesiones, buscando en el caso de otras religiones pues el anuncio de Jesucristo y si es posible pues que puedan abrazar la fe. No solo esto, el diálogo interreligioso, pero bueno, como misión de la Iglesia es esto. Y en el caso del diálogo ecuménico sería la búsqueda de la Iglesia Católica, de esa unidad de todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo. La afirmación de que en la Iglesia está la verdad es una enseñanza mantenida en diversos momentos del magisterio, no solo antiguo, sino incluso contemporáneo. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se afirma que la religión verdadera subsiste en la Iglesia católica. El propio Pablo VI, por ejemplo, en textos que tiene Evangelii Nuntiandi relativo a otras religiones, dice que la Iglesia no puede compartir lo que diríamos nosotros el relativismo. La palabra que usa es el indiferentismo. No es indiferente una cosa que la otra, ¿no? Porque cuando uno ve diversas religiones o incluso diversas confesiones, pudiera uno plantearse la postura o la actitud de decir, bueno, al final, si Dios es el mismo y todos tenemos fe en Dios, pues qué más da, ¿no? Esto, como digo, es el indiferentismo, que igual también en diversos textos del magisterio está respondido. Y Pablo VI, como indicaba, dice que no podemos nosotros estar en esa actitud indiferentista, que sería relativista, como si la religión verdadera o no existiera o no estuviera en la Iglesia Católica Apostólica Romana. No podemos hacer así. Dice, más incluso, como deber de caridad o con lealtad hacia los demás, debemos mantener esta afirmación. Ahora, eso quiere decir que fuera de la Iglesia no hay nada verdadero ni nada bueno. Y ahí es donde también el Magisterio de la Iglesia está respondiendo con lo que se conoce por los semina verbi, una expresión que se toma en el magisterio actual de los padres, los santos padres apologetas, San Justino usa esto. San Justino, cuando está desarrollando su labor apostólica, su tarea evangelizadora, pues se da cuenta que en el mundo griego, en el pensamiento griego, hay cosas pues, muy valiosas, por ejemplo, el pensamiento de Aristóteles, de Platón, y se pregunta cómo es posible que estos dos autores, Platón y Aristóteles, habiendo sido paganos, hayan dicho cosas tan auténticas y tan verdaderas. Y entonces él responde, ¿no?, que el Espíritu Santo actúa más allá de los límites visibles de la Iglesia. Se entiende límites visibles de la Iglesia, los bautizados. Entonces, los que no están bautizados, Dios actúa haciendo esto, ¿no?, sembrando semillas del Verbo, que es la expresión semina verbi. Y entonces, más allá de los límites visibles de la Iglesia, se reconoce esa acción de Dios. Decía Santo Tomás también, Santo Tomás de Aquino, que allí donde hay verdad, viene del Espíritu Santo. La diga quien la diga. Esta era la expresión de Santo Tomás. Con este planteamiento, pues Santo Tomás, ya sabemos, recurre a este autor, al otro, a este pensamiento, además, y saca de ello lo que de válido y de verdadero puede haber para hacer pues, una filosofía cristiana, como él construye, que sirva de sustento a la revelación, o sea, hacer la teología con lo verdadero y válido del pensamiento humano, verdadero allí donde esté, ¿no?, como acción del Espíritu Santo. Bien, entonces, con esta expresión semina verbi, que tiene ese origen, San Justino, que Santo Tomás pues, indica así como hemos explicado ahora, ese horizonte de pensamiento es tomado en el Concilio Vaticano II para referirse a lo que hay de bueno, de verdadero, etc., más allá de la Iglesia, de los límites visibles de la Iglesia. Y explica más el Magisterio, dice, bueno, todo eso que está ahí, que hay que discernir, hay que reconocer, y ¿para qué lo hace el Espíritu Santo? Yo digo así a manera de broma, como un entretenimiento, no. Pues tiene una finalidad que es preparar al Evangelio. Esta es expresión de Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Missio, expresión preparación al Evangelio. Lo que el Espíritu Santo hace más allá de los límites visibles de la Iglesia tiene este sentido, preparar a los hombres a la verdad plena que es el Evangelio. Y entonces en la Iglesia, en Nostra Aetate, aparece esta expresión, la Iglesia tiene el deber de reconocer, dice así, reconocer, guardar y promover lo que haya de verdadero allá, porque es esto, viene del Espíritu Santo y es remar a favor de corriente de lo que Dios quiere hacer en ese horizonte para llevar a los hombres a Cristo. ¿Podrá ser? ¿Podrán llegar a abrazar la verdad plena? Pues no sabemos eso, ya Dios a cada persona pues sabrá cómo hacer, ¿no? Pero que ya está actuando para que esos hombres puedan llegar a esto, a la verdad plena, esto es afirmado por la Iglesia. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, pues se trata de acercarnos allí a este mundo, a las religiones, etcétera, reconociendo eso bueno, aprovechándolo y tratando de, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, ¿no? En nombre del Señor Jesús, echa a andar, que decían Pedro y Juan. Pues tratar de servirnos de eso para ver si podemos llegar a los hombres a la verdad plena. Al hablar de Dios, la paz, la justicia, etc., pues habría que aplicar lo que comentábamos hace un momento, que la verdad plena, incluso de cada uno de esos conceptos, pues está en la Iglesia Católica en el sentido de como depositaria de la revelación. Pero no quiere decir que cuando, por ejemplo, pues un musulmán se refiere a Alá y con ello pues se dirige a la divinidad, que esté totalmente equivocado. El rostro de Dios que dibuja el Corán o que se contiene en la fe islámica es el rostro verdadero, plenamente. No, pues, tiene muchísimos detalles que nosotros, yo hay ocasiones que dialogando con personas, ¿no? Cuando dicen, no, si al final, pues Dios es el mismo y rezamos todos a Dios y bueno, pues yo le digo, bueno, es que no es lo mismo, porque el Dios que aparece en el Corán, pues tiene un rostro determinado que cuando uno conoce el Corán, pues no reconoce en él al Padre de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, ¿no? Entonces, decir que es el mismo, yo lo digo así un poco a manera de humor, ¿no? Digo, una de tres, o no te has leído el Corán, o no te has leído la Biblia, o ninguno de los dos. Pero bien, se percibe esto con facilidad, que no estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero, en el fondo, pues hay una percepción verdadera de la divinidad. Pues como esto, como el concepto de realidad de Dios, pues diríamos lo mismo de la paz, de la misericordia, de la justicia, etc. Y en los textos del Magisterio, desde este marco, pues sí que se indica, por ejemplo, nuestra Etate, que citábamos ya antes, se dice que lo que se trata, uno de los objetivos del diálogo interreligioso, decíamos antes que es, pues sí, una finalidad es llevar a Cristo, no solo eso, puede haber también un acercamiento y puesta en común de aspectos que nosotros concebimos de la misma manera. Por ejemplo, en el diálogo con los musulmanes, al que me refería también hace un momento, pues el aspecto de la vida como algo sagrado, algo que pertenece a Dios. Y por tanto no se puede, por ejemplo, cometer aborto. Bueno, pues si la enseñanza de la Iglesia Católica, que la sabemos, es que la vida es sagrada desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, y los musulmanes en esto, y además por una razón parecida, que pertenece a Dios la vida, y nosotros no somos quien para atentar contra ella, pues si mil y pico millones de católicos y otros mil y pico millones de musulmanes en esto acercamos postura y vamos a una, pues ya es un tercio de la población mundial. Entonces interesa mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, como uno de los objetivos, decía ahora, del diálogo interreligioso está esto, acercarnos, dialogar, entender qué concibe cada cual por paz, por justicia, por respeto a la vida, etc. Y, en la medida de lo posible, acercar esas posturas y caminar en común, en este sentido. Aquí nos estaríamos refiriendo más bien al diálogo ecuménico, ¿eh? Porque en relación con el diálogo interreligioso, pues hay un mundo, en muchos casos. Con quien más cercanía tiene la Iglesia sería, o es, con el judaísmo. Ya decía Juan Pablo II, que son nuestros hermanos mayores. Y en Nostra Aetate hace el recuerdo o el repaso de los puntos en común que se tienen, que en definitiva o en resumen sería la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues sería lo que da luz a la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Pero es como un caso aparte o extraordinario, porque con el resto de religiones pues hay diferencias notables. Entonces ahí simplemente poder hablar de Dios en común pues ya sería un logro, ¿eh? Y muchas veces ni esto fue en muchas ocasiones. Entonces, como indicaba, más bien cuando enuncian así, ¿no?, los puntos innegociables, es más bien en el diálogo ecuménico. Y aquí pues daría también para matizar, ¿no?, en relación con Iglesia Ortodoxa, Iglesias de la Reforma, Iglesia Anglicana, todo lo que deriva de la Reforma y de la Iglesia Anglicana, pentecostales, etcétera, batistas, bueno, sería matizar mucho, incluso dentro de la Ortodoxia, por los 15 patriarcados ecuménicos, y cada una, con cada un patriarcado, pues hay una situación diversa, aunque a nivel de fe también haya dentro de la Ortodoxia su afinidad o sus puntos más comunes, pero bueno, que es muy complejo. Lo que se trataría de buscar es las notas que Jesucristo dio a la Iglesia, a la única Iglesia que él fundó. Y ahí es donde se trata de buscar la unidad. No es a ver si me entienden, unidad en la Iglesia Católica, que todos se hagan católicos, sino unidad en la Iglesia de Cristo. Es cierto que las afirmaciones que hay también en los documentos magisteriales en relación con el ecumenismo, que dice la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica Apostólica Romana, con las características o notas que Cristo la quiso dotar. Y a lo largo de la historia, hacíamos referencia a eso al principio, pues ha habido escisiones de esa única Iglesia de Cristo, por circunstancias en cada momento de la historia, pues las suyas, y de esas escisiones se han derivado en ocasiones renuncia o negación de notas esenciales, donde, por ejemplo, se aprecia con claridad las iglesias de la Reforma, cuando dice solo Escritura. Sí, pero la Escritura se lee en la Iglesia. Tú no puedes prescindir de la Iglesia para recibir la revelación y leer y entender los textos según la luz de la fe, que es un don de Dios, no es como una lectura del Papa y ahora todos tenemos que leer así, sino que en la Iglesia está la luz que Dios ha querido otorgar para entender bien la revelación. Entonces no se puede prescindir de la Iglesia desconectándola de la revelación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía. En las iglesias de la Reforma no se afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino una presencia más bien simbólica mientras dura la celebración de la cena. No hay una presencia permanente. O sea, hay una serie de detalles. La figura de la Virgen María como colaboradora con la gracia. Si la afirmación de Lutero es que la naturaleza está corrompida, yo no puedo colaborar con la gracia. Tiene que ser que Dios me haga santo, me justifique. Y entonces la Virgen María, desde el prisma o los dogmas católicos, es la que ha colaborado con la gracia para la redención. Bueno, pues una serie de aspectos, como digo, que deforman la fe de la Iglesia y digamos que sería como renunciar a aspectos esenciales, la fe de la Iglesia, y notas que Jesucristo le ha dado a esa Iglesia. Entonces sería ahí donde se trataría de buscar la unidad. No es que renunciemos o no renunciemos como una postura nuestra, simplemente, sino que es mirar lo que Cristo ha hecho. Y ahí es donde se trata de afirmar esto, esto, esto. Y ahí es donde no podemos, porque sería negar la obra de Cristo, la Iglesia de Cristo. Al hablar de... Bueno, aquí pudiéramos también aplicar el diálogo interreligioso, ¿no?, y el diálogo ecuménico. Tiene sus matices, es lo que voy a indicar, pero no es una moda, ni es un capricho, porque hoy en día pues, se valora mucho esto, pues la interrelación, cuando se habla de la interculturalidad, ¿no?, son conceptos que los tenemos todos los días a nuestro alrededor, parecería como que lo que toca hoy es estar en estas disposiciones así. Bueno, en los textos del Magisterio se dice que la Iglesia dialoga por una razón teológica. ¿En qué sentido? Que Dios dialoga. Es diálogo, por ejemplo, hacia adentro de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un diálogo de amor. Es diálogo hacia la realidad creada, la creación, desde su origen y luego su mantenimiento, sostenimiento, es un diálogo de Dios con las cosas creadas. La redención es un diálogo también. La encarnación del Verbo es un diálogo con la humanidad, asumiendo la humanidad. Incluso cuando uno va leyendo los Evangelios, el estilo de realizar la redención de Jesucristo es dialogando. Y entonces, la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, del que es su cabeza, tiene que hacer lo que ha hecho, lo que hace Dios. No es moda. No es un capricho, sino que es fidelidad a Dios. ¿Cómo se realiza ese diálogo? Pues hay diversos niveles. La razón profunda sería esta. Y ahora, en la práctica, pues hay diversos niveles o diversos ámbitos. Podríamos decir, por ejemplo, un diálogo más teológico, de élites, diríamos así. Comisión mixta, iglesia ortodoxia o judaísmo o cristianismo, que existen todos estos organismos, etc. Pero hay un diálogo más a nivel de los cristianos, de las parroquias, ¿no? A nivel de la calle, diríamos así. Se refiere a los documentos de la Iglesia, por ejemplo, al diálogo de la vida. El cristiano que vive a su alrededor y ya con esto está tratando con los demás, ¿no? En este sentido, el Papa Francisco está insistiendo mucho en todos sus viajes, tanto a países de otras religiones, como Marruecos, a Emiratos Árabes o Egipto un poco antes, como los viajes que está haciendo a países de mayoría ortodoxa, Bulgaria hace poco, Rumanía también. Él insiste mucho en una expresión: hacer camino juntos. ¿Cuál es su intuición? Que para poder llegar a algo más, ¿qué es lo elemental, lo básico? Y si no se da esto, no puede haber un avance hacia la verdad que estamos diciendo en todas estas preguntas. Él dice, caminar juntos, diríamos en el refranero, el roce hace el cariño, el tratarse, el conocerse, como base, quitar prejuicios, tratarse. Y de ahí, pues veremos a ver qué se puede hacer más, si se puede ir más adelante, si ese diálogo más de élite se puede ir traduciendo en aspectos concretos, en lugares concretos de la Iglesia Universal, etc. ¿Eh? Es Dios el que dialoga y nosotros por fidelidad a Dios dialogamos. Y hacemos un diálogo pues como es lo propio de Dios, amoroso, de corazón abierto, tratando de hacer el bien, de buscar el bien, todo esto, ¿no? Pues esto nos da un poco idea de que, lo decíamos así, no es moda, no depende de la circunstancia que encontremos en el otro. Nosotros dialogamos porque Dios nos lo pide, no porque los otros estén con una apertura, una recepción buenísima o haya una correspondencia. Yo te doy porque me das, etc. No, nosotros el paso se da adelante, el corazón está abierto, los brazos abiertos, porque es Dios el que está así con la humanidad. Y nosotros, cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia, cada uno en nuestro nivel, donde Dios nos ha puesto, nuestras familias, trabajos, parroquias, etc., o otro nivel más superior de élite, decíamos antes, ¿no?, teológico, pues cada uno es llevar este estilo de Dios a los demás, sean cristianos de otras confesiones, sean pertenecientes a otras religiones, o gente que no crea en nada. Nuestra función, nuestra vocación es abrirnos, ir, dialogar, como hace Dios. Como no alcanzo a calibrar quién será el destinatario, me referiría, por ejemplo, pues a nuestra realidad de la Iglesia en España, que puede ser también extensible, esto que voy a decir, pues a otras realidades. Yo creo que hay que perder el miedo, perder el miedo. Estamos tal vez como fruto de nuestra historia, me refería ahora a España, igual indico, pues puede haber otros países parecidos, en el que ha habido una mayoría cristiano-católica y estamos en un cambio de época, no una época de cambio, sino un cambio de época. Y una característica de este cambio de época es que tenemos, y lo indica así tanto el Papa, tenemos que salir, una Iglesia en salida, y perder el miedo. Proponer la verdad, no imponerla. Esto era frase de Juan Pablo II en Madrid, una de sus últimas visitas, si no la última. La verdad no se impone, se propone. Proponer la verdad, sabiendo que tenemos un tesoro del que tanta necesidad tiene el mundo. No solo creyentes de otras religiones, que puedan conocer Cristo, la verdad de Cristo, la maravilla de Cristo, sino también la riqueza que se encuentra en la Iglesia Católica Apostólica Romana en referencia a cristianos de otras confesiones. Hacer esta propuesta y perder el miedo también a el interlocutor que nos puede interpelar. También en los textos del Magisterio indica una de las ventajas del diálogo interreligioso es el enriquecimiento personal. Sí, es verdad, y esto lo venimos comentando, que la verdad es una, y está depositada en la Iglesia Católica, subjetivamente yo no tengo esa verdad en plenitud, la tengo que ir asimilando, aprendiendo, etc. Y el diálogo con otros me puede servir de enriquecimiento personal, etcétera. Yo, sobre todo, sería eso, no tengáis miedo, frase de Juan Pablo II, al diálogo, a la apertura, a la búsqueda del hermano, como lealtad hacia ese hermano y deber de caridad, frase que ya citábamos de Pablo VI, no tener miedo a amar a todos y, como concreción de ese amor a todos, dialogar.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.